923197 902123197.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, encendemos los micrófonos de la programación regional. Me alegro de saludarles en este martes 24 de enero de 2017. Bienvenidos. Los concejales de La Laguna que quieren censurar a Coalición Canaria necesitan 3 concejales más. De momento solo suman 11, porque 3 ediles socialistas no se deciden a apoyar la moción. Hablamos de Mónica Martín, de María José Castañeda y de Sebensuy González. Los 3 forman parte del grupo de gobierno municipal. Esperan la decisión de su partido para apoyarla o no. Lo que demostraron ayer los socialistas Javier Abreu y Geray Rodríguez, que sí apoyan esta moción, Unidos se puede, y por Tenerife Nueva Canarias, es que atesoran ganas de presentar la moción como nunca. Las miras están puestas ahora en el presidente de la gestora, José Miguel Rodríguez Fraga, si dará o no dará el visto bueno. Desde las filas de Coalición Canaria, atentos, ya le han advertido a los socialistas que si abren la caja de Pandora, ellos también responderán en otros lugares.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Solo suman 11, le faltan 3 concejales.
Así es, efectivamente. Ayer los concejales de Por Tenerife Nueva Canarias, Unidos se puede, y 2 ediles del Partido Socialista, Geray Rodríguez y Javier Abreu, leían un comunicado con el que solicitaban plantear una moción de censura con la que desbancar al actual alcalde del municipio de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz, y lograr los 14 concejales que daría cobertura a esa moción. Para ello, para lograr esa cifra de 14 concejales, como decimos, hace falta el apoyo de 3 ediles más, en concreto 3 del Partido Socialista, Mónica Martín, Sebensuy González y María José Castañeda, que esperan una pronunciación del Partido Socialista, que les diga en definitiva qué es lo que tienen que hacer. Por eso, desde Unidos se puede, su portavoz, Rubén Sanscanio, pedía a estos 3 concejales que se adhieran a esa censura.
11 concejales y concejalas que representan una parte importantísima para poder presentar este documento. Pero hoy nos faltan 3 firmas. Para poder presentar una moción de censura son necesarias 14 firmas. Son imprescindibles. Que para un pacto de progreso en La Laguna, en este momento, Mónica Martín, Sebensuy González y María José Castañeda, concejales y concejalas del Partido Socialista, den un paso. No vale decir que ahora mismo hay tiempo, que hay que reflexionar.
El alcalde dice que el anuncio de mociones de censura en La Laguna es constante y llega a ser cansino. José Alberto Díaz advierte que Coalición ha ganado todas las elecciones en el municipio, a excepción de las del 99, y dice que su ejecutivo sigue trabajando para sacar adelante el programa con el que se presentó a las elecciones.
Llega a ser un poco cansino, ¿no? El anuncio permanente de mociones de censura en La Laguna se da desde el minuto 1. Incluso, si me permite un poco la broma, desde el minuto menos 1. Antes de ser nombrado ya están hablando de la censura.
El secretario de los nacionalistas, José Miguel Barragán, aseguraba a nuestros micrófonos que no debe abrirse la caja de Pandora. Dejaba entrever con estas palabras que eso podría suponer otras mociones en otros municipios.
Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más.
Otra de las claves de la actualidad es la proximidad o lejanía del Partido Socialista con el Partido Popular. El portavoz de la gestora federal de los socialistas, Mario Jiménez, ha solicitado al PP que decida si es cómplice del inmovilismo o hace posible que en el archipiélago haya un gobierno de cambio. Jiménez, además, ha descartado que su partido pueda alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP en Canarias, aunque ha dejado abierta la puerta a que se clarifique la situación política en las islas y observar si los populares se unen a lo que ha denominado la pulsión del cambio.
Tiene que haber una reflexión en el seno de Coalición Canaria si en estos momentos el que es el presidente del gobierno autónomo forma parte de las soluciones o forma parte de los problemas.
La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, por su parte, ha asegurado que el Ejecutivo sigue contando con el PSOE para los grandes pactos que precisa el archipiélago durante la legislatura. Rosa Dávila insistía en que las palabras de los exconsejeros socialistas sobre no pagar el tratamiento de la hepatitis C o el cierre del Hospital del Sur de Tenerife son falsas. Asegura que son palabras producto del despecho del PSOE por haber salido del Gobierno.
Pero lo atribuimos a un título particular, a una situación de despecho, y nosotros seguimos contando con que el rigor y la seriedad del Partido Socialista pueda ser un elemento básico para que en el marco del diálogo y del consenso los grandes asuntos que importan a los canarios, como puede ser la lucha contra las listas de espera, pues se puedan traducir en grandes pactos y acuerdos para Canarias.
Por cierto, las medidas contra las listas de espera, decía ayer Rosa Dávila, que las va a anunciar el consejero de Sanidad, nuevo responsable, José Manuel Baltar, que recientemente se ponía en contacto con los enfermos de hepatitis C, alarmados por esos titulares que leíamos en la prensa en los últimos días, ahora ya más tranquilos, cuando se les ha asegurado la dispensación de esos medicamentos, que por cierto, tienen un coste anual de 28 millones de euros. Benigno Martínez es el portavoz de la Asociación de Enfermos y Transplantados Hepáticos de Canarias.
Sí, nos ha llamado el consejero de Sanidad y nos ha tranquilizado, nos ha dicho que todo esto ha sido un rifirrafe, yo te digo, tú me dices, ¿me entiendes? Y que lo vea así, que no va más allá. Nos ha asegurado que el dinero para los tratamientos está y que ningún paciente va a dejar de ser tratado.
Por cierto, que el gobierno continúa con los nombramientos para completar su organigrama después de la ruptura del pacto entre coalición y Partido Socialista, y ayer hacía oficial el nombramiento de hasta 14 nuevos altos cargos, entre ellos 3 viceconsejeros. Por cierto, también se anunciaba que la próxima semana el presidente se reúne con los presidentes y los portavoces de los grupos con representación en el Parlamento para darles a conocer las conclusiones de la sexta conferencia de presidentes autonómicos que se celebró hace poco tiempo. Lo que ha pedido más tiempo el gobierno de Canarias ha sido para valorar el impacto que ha tomado la decisión del Ministerio de Hacienda aprobar la compra de vivienda vacacional como válida para la RIC, la Reserva de Inversiones Canaria. Es una decisión que no gusta demasiado a la asociación del sector. Su presidenta Doris Borrego cree que de esta forma el gobierno da la espalda a 30.000 familias que practican esta modalidad y se desvirtúa su sentido original.
Esto nada tiene que ver con la vivienda vacacional sostenible y de todas esas 30.000 familias que se llevan dedicando a ello durante muchísimos años. Ni nada tiene que ver con el señor que con sus ahorros y el sudor de su frente compró un apartamento en el sur hace 20 años para cuando se jubilara tuviera un pequeño extra.
Mientras tanto, la Fiscalía del Supremo ha abierto diligencias para investigar el aumento del precio de la luz, una decisión que el experto en energía Jorge Morales de Labra dice que es una cortina de humo de cara a la galería. Asegura que las reglas del mercado energético en España son antiguas y que cualquier pequeña variación del contexto energético supone enormes cambios en el precio de nuestra factura.
Si se han aprovechado, ahí tenemos las autoridades de competencia, que son las que tienen que instruir un expediente y en su caso sancionar, pero no la Fiscalía del Tribunal Supremo, sino las autoridades de competencia. Esa es una de las vías a las que yo me refería antes, por lo que es lo que sería, digamos, la vía administrativa. Es decir, en caso de que las eléctricas hayan aprovechado, como se suele decir, que el Pisuerga pasa por Valladolid para subir más los precios de lo que debería haber sido razonable, pues la Comisión Nacional de Mercados y Competencia debería sancionarles. Pero es más, es que nuestro código penal, ojo, penal, no civil, recoge que la manipulación del precio de mercado es un delito punible.
Mientras tanto, se ha inaugurado la cuarta edición del foro gastronómico Saborea España Madrid Fusión. El objetivo del encuentro es dar a conocer las excelencias culinarias de la geografía española de la mano de los cocineros más importantes del país. Y por primera vez, Tenerife acude como destino gastronómico de primer nivel. El presidente del Cabildo asegura que la isla ha sorprendido a todos los cocineros con la calidad de sus productos. Carlos Alonso.
Bueno, yo creo que Tenerife está sorprendiendo con algo que nosotros ya conocemos, que es la calidad de nuestros productos, de nuestra gastronomía, de los chefs que tenemos, que están triunfando en Madrid Fusión. Lo hemos hecho esta mañana en los talleres, nos han presentado productos que son tesoros para nosotros, la papa negra, el aguacate, los pescados, las mieles, los quesos, talleres que hemos mostrado la capacidad que tienen nuestros cocineros de interpretar todo eso.
Y unas 6.000 obras del artista canario Pepe Damaso van a ser tasadas tras ser cedidas al gobierno regional después de que el pintor y escultor haya firmado un convenio para ceder su obra y que esta pueda verse por todo el archipiélago, a estar presente en todas las islas.
El yo quiero que sea archipiélago. Hemos estado informándonos. A mí me parece que sería de una gran novedad. No creo que haya en el mundo un sitio donde haya un museo que sean siete islas, que eso sería muy interesante. Sí, me gusta lo de archipiélago, que hemos estado mirando, y sería muy interesante. No es fácil, es ambicioso.
7:10, vamos a conocer la previsión del tiempo.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Durante esta mañana se mantendrá el cielo nuboso al norte de las Islas Canarias y no se descartaría incluso alguna lluvia débil al norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La tendencia es que durante el día estas nubes vayan disminuyendo a intervalos. En el resto estará poco nuboso en general, tan solo con algunas nubes altas. Las temperaturas cambiarán poco en costas y subirán en zonas altas de Gran Canaria y Tenerife. Esperamos alcanzar hoy máximas en torno a los 16 grados en Valverde, 23 en Santa Cruz de La Palma y 21-22 en el resto de capitales. Soplarán los alisios e incluso son fuertes a intervalos en zonas de las islas occidentales, aunque ya van a ir disminuyendo de intensidad.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Repasamos también la crónica deportiva a las 7:11. Nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acabó la primera vuelta en la máxima categoría del fútbol nacional y la Unión Deportiva Las Palmas está a 6 puntos de Europa y con 12 de ventaja respecto al descenso. El presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, hace un balance positivo de lo que ha sido la primera parte de la liga.
Hemos sido noticia a nivel internacional, hemos sido líderes en un momento dado y eso nos ha puesto en el mapa mundial de muchísimos medios de comunicación. Se habla constantemente de esta Unión Deportiva Las Palmas, del trabajo que el míster está haciendo, del juego del equipo, de nuestros futbolistas, un club económicamente muy saneado.
A partir de las 11 de la mañana, en Maspalomas, jugará la Unión Deportiva un partido amistoso ante el equipo sueco del Hammarby. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, tendrá entrenamiento hoy a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito para ya comenzar a preparar el encuentro del fin de semana ante el Sevilla Atlético, que será el sábado a partir de las 3 de la tarde. Por cierto, que hoy a la 1 de la tarde se va a presentar Tyrone del Pino como nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife hasta 2017, cedido por la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto, el Gran Canaria viaja hoy para jugar mañana ante el Murcia, partido de Eurocup, en el que el Murcia estrena entrenador, el griego Fotis Kasikaris, después de la destitución de Óscar Quintana. Y el Iberostar Tenerife viaja hoy a Serbia para jugar mañana ante el Megalex.
Siete y 12 minutos, les comentamos también las portadas de los periódicos, destacamos los titulares más importantes. Antonio Herrero, Santiago Mollón.
Buenos días. En el diario de avisos leemos: el carnaval de Santa Cruz se queda colgado. La venta online de las entradas se colapsa por un bloqueo en el servidor y el ayuntamiento estudia emprender acciones legales contra la empresa. También leemos que 6 años de cárcel para el vecino de San Andrés que mató a su hermano. Y Mario Jiménez, el portavoz de la gestora del Partido Socialista, el Partido Popular debe clarificar si es cómplice o no de Coalición Canaria.
La provincia nos cuenta: otro exalto funcionario ratifica al juez las anomalías en Emalsa. El antiguo jefe de medio ambiente en el ayuntamiento de la capital Gran Canaria testifica que lo único que no defendía la empresa es el interés general. Nos cuenta también que un vigilante de Juan Grande avala la versión del colega de celda del Rubio. La expareja y una de las hermanas del acusado no acudieron a declarar a los juzgados del sur. Y la dirección del PSOE desconoce las quejas de sus consejeros sobre la sanidad. Responsables del partido consideran que Patricia Hernández les ocultó esa información.
En el periódico El Día encontramos cobertura para 2.275 nuevos dependientes en Canarias y hay más personas cobrando la prestación que en lista de espera para ser valoradas. También leemos que Clavijo quiso recortar 50 millones de euros de sanidad, según el ex consejero del área, Jesús Morera, y acepta ir 6 años a la cárcel por matar a su hermano en San Andrés.
Canarias 7 nos cuenta: la laguna al borde de la censura contra coalición. La moción triunfará si el PSOE autoriza su firma. Abreu pide a sus compañeros que se adhieran. Además, en su portada leemos: empuje de la rica a la economía. Empresarios aplauden que se dedique al turismo vacacional. Y la Metro Guagua arranca este año con 8 millones. El alcalde reclama 30 de inversión al Estado y otros 15 al gobierno de Canarias.
En la opinión de Tenerife encontramos: Mónica Martín congela la moción de censura de la izquierda lagunera. Unidos por Tenerife y los socialistas Javier Abreu y Geray plantean derrotar derrocar al alcalde, pero no logran los 3 votos del PSOE, que gobierna con Coalición Canaria. En clave de sucesos, asaltan un chalet de Candelaria y roban 12.000 euros en efectivo, un coche y una moto. Y Fiesta suspende la venta de entradas por internet tras caerse el servidor.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que militantes del PSOE en Canarias reclaman primarias y denuncian que el partido está degradado en las islas. Se trata de la plataforma Militantes en Pie de Tenerife. Además nos cuenta que José Dimas Martín se desvincula del nuevo proyecto político Unidos por Lanzarote y el gobierno de Canarias acude a Madrid Fusión para impulsar las islas como destino gastronómico.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Hada madrina, necesito una cuenta que me haga feliz.
Hija, tú lo que necesitas es la cuenta 360 Cajamar. 0 comisiones, hasta 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
De Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Hay que ver la que ha armado la autorización de la Agencia Estatal de Hacienda para que se pueda invertir la RIC en viviendas de alquiler vacacional. Se habla de que, por ejemplo, el empresario que había adquirido un edificio y que pretendía vender las viviendas con el fin habitual, pues no vendía las viviendas, pero desde este anuncio pues ha pasado a vender un 80% de esas viviendas. Esto puede armar una revolución en la economía canaria muy potente en el mercado inmobiliario. Se habla, por ejemplo, de que ya se han movido 12 millones de euros desde que se dio esta autorización. Vamos a hablar con el asesor fiscal que preguntó a Hacienda y que solicitó a Hacienda si esta posibilidad se puede dar. Murlíguez Omar, muy buenos días.
Buenos días.
Tengo entendido que ayer, después de la publicación de la información de Canarias 7, fue un disparate de llamadas a su despacho, ¿no?
Bueno, alguna llamada recibí pidiéndome copia de la consulta, aunque ya se había circularizado desde el mes de septiembre que la recibí.
¿Por qué esto puede revolucionar la economía del archipiélago, Murri?
Hombre, yo creo que es una posibilidad más que tenemos para materializar la RIC. Yo creo que ya existía con anterioridad, lo que pasa es que la consulta pues obviamente nos da cierta seguridad jurídica.
Sí, porque el mundo de la RIC precisamente se ha caracterizado en los últimos años por mucha inseguridad jurídica, con lo cual era importante que esto se ratificara por parte de Hacienda, ¿no?
Correcto, por eso es importante y esto puede revitalizar un poco pues al menos el sector inmobiliario que tan mal está después de toda esta crisis, ¿no? Y aprovechando que el turismo está pues, gracias a Dios, bastante bien, pues yo creo que el alquiler vacacional puede ser una medida para incentivar el sector inmobiliario y que tanto empresarios como profesionales puedan tengan una alternativa más para materializar la RIC.
Porque, señor Quisomal, el caso que usted ha llevado, sin desvelar aquí el nombre del empresario, tenía un edificio y las viviendas no las vendía. En el momento en que se confirma esta posibilidad, ha sido un cambio radical, ¿no?
Sí, efectivamente, y yo creo que habrán más casos como este, porque hemos tenido muchísimas consultas a lo largo de todo el año pasado, antes de incluso que fue lo que motivó a hacer la consulta, ¿eh? Con lo cual me imagino que habrán muchas más que si no se han fructificado operaciones ya, pues se harán a lo largo de este y los próximos años.
Se habla, Murli Quesomal, de que hay en estos momentos unos 2.000 millones de euros pendientes de materializar de la RIC, ¿no?
Sí, yo creo que quizás un poco menos, puede que estemos hablando de 1.500 o algo así, porque estos años las dotaciones han sido inferiores, pero sí, entre 1.500 y 2.000 pueden haber.
Claro. Bueno, no olvidemos, tenemos fresquito Fitur, donde hemos comprobado el éxito del archipiélago, cómo hay pues poquitas opciones. Hablábamos, por ejemplo, con algún director de agencias de viajes y nos decía, estamos aquí luchando por conseguir plazas hoteleras. Esto es una salida que si siguen las cifras turísticas a tope, van a aprovechar muchos, ¿no?
Sí, claro, lo que no hay que olvidar que el alquiler vacacional solamente está previsto para zonas, digamos, residenciales, no turísticas, es decir, zonas turísticas.
A no ser que se cambie el decreto, que estamos en ello, ¿no?
Correcto, salvo que cambie el decreto, y ojalá sea así. Obviamente que habrá que regularlo, además, como también están pidiendo, que yo creo que eso me parece de toda lógica, el sector hotelero, etcétera, en el sentido de obligar a todos los que se dediquen a esta nueva actividad, por llamarlo de alguna manera, a llevar el control de inquilinos, quiénes son, etcétera, libros de policía, cosa que me parece totalmente de acuerdo, estoy con ello, para que se lleve un control de quién se aloja y quién no se aloja.
No, pero hasta ahora lo que conocíamos del alquiler vacacional es que una persona, por ejemplo, tenía un apartamento fuera de una zona turística y decidía pues dedicarlo al alquiler vacacional, se daba de alta con las normas que indica ese nuevo decreto y ya está. ¿Qué se le exige a alguien que lo haga a gran escala con la dotación de la RIC?
No se le va a exigir absolutamente nada, dependiendo el tipo de servicio que dé. Es decir, si en el alquiler vacacional de una vivienda, por ejemplo, que se destina a ello, serán servicios relacionados con hostelería, como son limpieza de la casa, lavado de ropa, cambio de sábana, algún servicio, por ejemplo, como desayuno, etcétera, no se le va a exigir ningún otro requisito, sino que se preste ese tipo de servicio. Si la actividad no presta ningún tipo de servicio, sí, pero tiene, se dedica a lo que es puramente el arrendamiento, digamos, al alquiler, y tiene una persona contratada a jornada completa, y obviamente en este caso lo que sí sigue habiendo, digamos, discusión con la administración, es que la administración lo que dice es que, bueno, esta persona no solamente basta que esté contratada, sino que realmente tenga trabajo. Pero claro, si tenemos una sola vivienda alquilada, o dos, o cuatro, pues eso no da trabajo para una persona. O sea, eso lo haría en dos horas, por decirlo de alguna manera. Entonces la administración dice que debe de tenerse mucho más bienes. Aquí la discusión es cuántos son esos muchos más. ¿Es suficiente con 10? ¿Hace falta 20? ¿Hace falta 5? Pero ahí es donde tenemos un problema. Ahora, si damos ese tipo de servicio, repito, limpieza, lavado, por ejemplo, servicio de desayuno, entonces no sería necesario ni siquiera contar con personal, ya que este tipo de trabajo puede ser hasta subcontratado.
Claro. Entiendo que después del pronunciamiento de la Agencia Estatal de Hacienda, ahora procede que el decreto ese, que supuestamente se está estudiando su modificación, se adapte a esta nueva realidad, ¿no? Porque esto lo cambia todo.
Bueno, realmente el decreto tal cual está vale, pero como estaba diciendo antes, solo para zona residencial. Uh-huh. Habría que cambiar el decreto para el tema turístico.
Uh-huh. Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Yo me imagino, ahí habría que hacer números, ¿sí?, y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Uh-huh. Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta. El día que la demanda baje, yo no sé qué preferirá, digamos, el turista, por llamarlo de alguna manera, si ir a un hotel o irse, por ejemplo, a un apartamento, un galo, lo que está llamando actividad extrahotelera, o irse a una simple vivienda. ¿Sí? Porque en la vivienda obviamente le saldrá mucho más económico, pero siempre, aunque tenga servicios relacionados con la hostelería, pues a lo mejor ese edificio no tiene piscina o queda un poco más alejado del centro. Uh-huh. Ahí habría que ver un poco cómo funciona la demanda y la oferta.
Claro. Le reitero un poco la pregunta, ¿no? Si alguien, algún inversor se le acercara a usted como asesor fiscal que es y le dijera, en estos momentos, con esta nueva puerta que se ha abierto, ¿qué es más interesante? Y desde el punto de vista fiscal, de lo que tengo que pagar, del compromiso empresarial, ¿usted qué me recomienda? ¿Usted qué le recomendaría?
Hombre, yo desde el punto de vista fiscal le diría que se dedica que a comprara y se dedicara al alquiler vacacional, porque hay que tener en cuenta que desde el punto de vista turístico tenemos también problemas para la concesión, digamos, de poder construir nuevos hoteles, algo que sean de 5 estrellas en este momento, que yo recuerde. Entonces es mucho más cómodo, más fácil, y además requiere de menos inversión dedicarse al alquiler vacacional.
Pues Murli, queso mal, me temo que seguiremos hablando porque esto va a dar mucho de sí. Le agradecemos a Murli, queso mal, asesor fiscal, que ha hecho esta pregunta y que pues ha tenido el visto bueno de la Hacienda Estatal, que se pueda destinar dinero de la RIG al alquiler vacacional, que nos haya atendido. Murli, un abrazo y enhorabuena por la iniciativa.
Pues igualmente, muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, ¿cómo se ve esto desde la patronal hotelera? ¿Puede ser una competencia para el modelo tradicional de los hoteles? Jorge Marichal es el presidente de Asotel. Jorge Marichal, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A usted qué le parece esta nueva fórmula de dotar a la RIC?
Bueno, nos parece que es una aceptación clara de que no se trata primero de economía colaborativa en absoluto, que esto, bueno, es prueba manifiesta de que de colaborativo nada, que esto es un negocio, y lo que hacen es, bueno, es detachar de empresario que se quiera dedicar a este negocio, por lo tanto tendría que darse de alta, tendría que generar empleo, tendría que cumplir pues normativas que ahora mismo en muchos de los casos creemos que no se están cumpliendo, y bueno, desde luego que va a calentar el mercado inmobiliario bastante, ¿no? A mí me apena que en Canarias pensemos, y sobre todo que se aconseje, ¿no? Me parece bien por un lado, pero por otro me gustaría más que aconsejásemos el generar empresas, es decir, generar industria. Con esto quiero decir que a lo mejor en vez de invertir de manera individual cada uno de los pequeños empresarios en modelos de vivienda vacacional, no hiciésemos piña o fondo común para invertir en industria, que serían pues esa planta alojativa hotelera de primer orden mundial que tenemos en Canarias.
Bueno, acaba de decir Murli, el asesor fiscal, ¿no?, que efectivamente cuando un empresario quiere invertir en un hotel, pues muchas veces, ya lo hemos contado en otras ocasiones con Jorge Marichal, se encuentra con muchas trabas. ¿Esto puede ser la puerta de atrás?
No, yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que esto lo que va a venir es, como decía antes, a calentar el mercado inmobiliario. Ahora más que nunca necesitamos tener claro dónde tenemos que tener cada actividad económica, puesto que ya se tacha, ya lo sabíamos, ¿no?, pues lo veníamos denunciando hace tiempo, pero se pone más en manifiesto por parte de la agencia tributaria. Se trata de una actividad empresarial, de una actividad económica, y por lo tanto, como todas las actividades, pues es mucho más necesario de regular, de saber dónde se va a poder ejercer esa actividad, porque como todos sabemos no se puede poner una fábrica química en cualquier sitio, no se puede poner un colegio en cualquier sitio, no se puede hacer un hotel en cualquier sitio ni cualquier hotel, y por lo tanto esta actividad no podrá quedar libre de la regulación que, bueno, que nosotros entendemos que en este caso es necesaria. Entonces esto desde luego puede ser, es complicado, no es fácil de decir, tampoco se podrá prohibir, desde luego que no, pero sí que hay que tener claro que vamos a tener que jugar todos con la misma baraja, ¿no?
Claro. Hombre, como bien apunta usted, Jorge, esto no tiene nada que ver con el propietario de un apartamentito, dos apartamentitos que lo dedica al alquiler vacacional. Claro, si alguien compra un edificio con dinero de la RIC y dedica todo el edificio al alquiler vacacional, estamos hablando de otra liga, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, en el fondo no deja de ser lo mismo. Por lo menos aquí en ese edificio el propietario será el que decida el uso que le va a dar. El problema es cuando en algunos edificios la gente ha entendido mal la normativa, la está aplicando mal, y la gente se compra una casa, se hipoteca para los siguientes 25 años con su familia, y al lado le montan una actividad empresarial como es la vacacional, que en muchas ocasiones pues causa molestias, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es poner cordura, mesura sobre la mesa, ver dónde se puede ejercer esta actividad, dónde es bueno que se ejerza, ver qué características tiene que tener cada edificio, cada vivienda para que se pueda ejercer, y sobre todo competir en igualdad de condiciones. Yo creo que si eso se hace no habrá ningún problema.
Muy bien. Jorge Marichal, le agradecemos su opinión aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, Jorge.
Muy bien, gracias.
José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas. José María, muy buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le parece esta iniciativa, que se pueda dedicar el dinero de la RIC al alquiler vacacional?
Bueno, la parte positiva es que se ha regulado el alquiler vacacional en sentido fiscal, ¿no? Y esto ayudará a que se pueda seguir o perseguir a aquellos alquileres vacacionales que no están pagando impuestos. En este sentido, los requisitos son que se den alta como empresa turística y, por otro lado, ofrezca a sus clientes un servicio de limpieza o desayuno o comida, ¿no? Entonces, la gran problemática es que el año pasado hemos recibido en España cerca de un 20% de nuestros turistas. Se dice que han acudido a viviendas de familiares o amigos. En el fondo, todo esto lo que ha supuesto es que un 20% de nuestros turistas no hayan pagado impuestos y no hayan generado empleo de alguna u otra manera, ¿no? Quizás esta es la razón por la que siempre se ha estado acusando al sector hotelero de no crear el suficiente empleo, porque era un desagüe por el que se iba un montón de turistas que no ni generaban empleo ni pagaban impuestos. Y quizás la gran batalla contra quizás la ilegalidad será trabajar desde el punto de vista fiscal. Y todo esto ayudará a regular todo esto y que todo el mundo pague impuestos.
¿Cómo puede cambiar el mundo inmobiliario con esto? Porque hemos comprobado cómo hay ya muchos inversores interesados. Dice que desde que la agencia tributaria, la información que leemos hoy en Canarias 7, ¿no? Desde que la agencia tributaria pues dio el visto bueno a esto, pues ya se han movido 12 millones de euros. Hay en torno a 1.500 millones más pendientes de materializar de la RIC. ¿Qué puede pasar en el mundo inmobiliario si esto sigue adelante?
Pues sí, aquí hay una vía de negocio. Lógicamente, subirá el precio de los bienes inmuebles y subirán también el precio de los alquileres. Quizás será si se ve un nicho de negocio en todo el sector de la vivienda, pues en principio subirán los precios.
Desde luego, José María, estamos hablando de un nuevo escenario y le insisto también en la cuestión de que le hacía Jorge Marichal, ¿no? Porque hasta que salió esta información, pues excepto algunos que tenían aglutinados varias viviendas, pues el alquiler vacacional respondía al perfil del propietario de un apartamentito, dos apartamentitos, tres apartamentitos que lo dedicaban al alquiler vacacional, ¿no? Ahora esto totalmente cambia, ¿no? ¿Debería esto también, esta nueva aprobación por parte de la agencia estatal, modificar ese decreto del gobierno de Canarias del alquiler vacacional, teniendo en cuenta este nuevo escenario?
Desde luego, pero ya dijimos desde el principio que depende de cómo se regulase el alquiler vacacional y cuáles fuesen su poca mucha regulación, si lo que se da es una poca regulación del alquiler vacacional, iba a ocurrir que muchos complejos estateleros iban a salirse del escenario actual y pasarse un escenario actual muy regado, muy regulado, y pasarse al alquiler vacacional. La consecuencia será, depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas estateleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio. Y en ese sentido, lo que nos preocupa es que, si bien uno de los requisitos, junto que es el dar una serie de servicios en estas actividades vacacionales, o bien en limpieza o desayuno a los clientes, es si estos trabajadores que van a, por tanto, lo que busca un poco es generar empleo, si van a ser pagados por el convenio de hostelería o por un convenio de oficina de servicios mucho más barato. Por tanto, también tendrán mucho que decir en todo esto los sindicatos.
Desde luego, es oportuno lo que dice José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. José María, como siempre, gracias por estar disponible para los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Bueno, estamos pendientes también de unas retenciones importantes a la entrada a Las Palmas de Gran Canaria debido a un accidente. Vamos a conocer los detalles con la ayuda del portavoz de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Alejandro Díaz. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos, Alejandro?
Bueno, nos ha ocurrido un accidente hace unos minutillos ahí en el acceso por la autovía marítima, a la altura exactamente del Leider y Maguada. Está provocando bastantes retenciones porque además coincide con la salida de los túneles de San José. Por lo tanto, no solo afecta a la autovía marítima, que ya tiene retenciones que se prolongan hasta la altura del barrio Marinero, hasta San Cristóbal, sino que también está afectando a la salida del túnel de San José. Sabemos que hay dos vehículos implicados, están ya los compañeros ahí interviniendo y una persona que está herida. Esperamos retirar pronto los vehículos y que la situación comience a mejorar, porque además en este momento podemos considerar que empieza ya la hora punta, ¿no?
Sí, estamos viendo cómo hay retenciones importantes que se extienden hasta Melenara, ¿no? No sé si es la consecuencia exactamente de este accidente, pero lo cierto es que esta es la realidad que tenemos hasta ahora de la mañana. ¿Alguna recomendación para los oyentes que nos están escuchando y pretenden entrar a la capital?
Sí, desde luego. No debe ser por este accidente que se prolongue la tal retención hasta Melenara. Nosotros sepamos por cámara que únicamente llega hasta San Cristóbal,
sí.
Pero desde luego la mejor opción para quien esté llegando en este momento de la zona del sur hacia Las Palmas es tomar la Gran Canaria 3 en esta bifurcación ahí a la altura de la potabilizadora, y ya desde la parte alta de la ciudad pues acceder por la vía que mejor convenga hacia la parte baja, pero por el interior. No obstante, ya digo, si esto se demora mucho más, esa es la mejor opción, pero nosotros creemos que ya pronto se retiren los vehículos de la vía.
Muy bien. Pues esperamos que fluya con normalidad, se puedan retirar los vehículos rápidos, volvamos a la normalidad. Alejandro Díaz, le agradecemos que nos haya contado esta última hora del tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, en cuanto a la isla de Tenerife, si echamos un vistazo también a la situación del tráfico, nos encontramos con la normalidad, entre comillas, de todos los días. Las retenciones de todos los días que vemos, pues que van un poquito más allá de Tacoronte. Es la realidad que podemos contarle hasta ahora de la mañana. Son las 7:34, una pausita y seguimos.
GMK
Gracias de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si el Partido Socialista está dispuesto a ceder la presidencia al Partido Popular, ¿sería viable la moción de censura?
No. Lo que hemos dicho son dos cosas. Un programa de gobierno, sí, ¿vale? Que es lo importante y que se ha liderado.
Pero eso se supone que si dos partidos se sientan es para acordar un programa de gobierno.
No, mire, es que nos separan bastantes cosas al Partido Socialista y hay otras fuerzas políticas también que serían necesarias y que se han expresado también a favor de esa moción de censura.
Imaginemos que el Partido Socialista se decida a presentar esa moción de censura y acuerdan con ustedes un programa. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar en esa moción de censura un candidato del Partido Socialista?
Yo entiendo que no, que creemos que en este momento la persona que debería de liderarlo, entiendo que la propia sería el Partido Popular.
Pero no, ¿por qué? No dijimos que lo más importante era el programa.
Así sí, pero le estoy diciendo, lo primero es el programa, porque si no hay acuerdo en un programa de gobierno, ¿me entiende?
Vale, pero 300...
ahora no.
Vamos a ver, primero, el escenario entonces que ustedes están pidiendo es que el Partido Socialista presente la moción, pero que el candidato sea Asier Antona.
No, yo no le estoy hablando de Asier Antona ni le estoy poniendo nombre. Hemos dicho que usted está yendo más allá.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
Ah, en el mismo. No, se puede, en política. Se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale, vale. Ni en el mismo partido.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Canarias. Mayer Trujillo.
Y 38 minutos, Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Avisos. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Estamos aquí echando un vistazo a una información que publica la provincia.
Agáchate que viene un dron.
Exacto, exacto.
Ya lo comentaremos después.
Que, bueno, no deja de ser curioso. O sea, ¿tú pedirías comida y que te la trajera un dron, Jaime?
Con tal de que llegue bien y en hora, oiga, pues muy bien. La verdad es que le hacen una puñeta a los repartidores, si esto va más. Pero si el dron llega como tiene que llegar. Ahora, se abre un abanico de posibilidades a la hora de imaginar cosas, ¿no? Es decir, el vecino de al lado intentando pillar el dron porque resulta que está el hombre con ganas de cenar y no se había acordado de...
Imagínate una pizza que te pasa por delante de las narices.
No, pero es que fíjate que cuando pensamos en un dron repartiendo comida a domicilio, la primera, la segunda y la tercera vez pensamos en pizza. Pero ¿y por qué no unas garbanzas? ¿Por qué no unas costillas? Entonces, claro, ahí habrá que estar atentos porque, claro, los vecinos, tú imagínate que está el vecino en el cuarto de la tele viendo una película y le llega el olor, a las garbanzas y a las costillas. Se asoma a la ventana, ya tendrá el artilugio para cazar el dron y espera tú por tu cena. Porque estarán los cazadores de dron que vienen, pues, con toda la cena.
Pues mira, ya Canary Flash, que es la empresa canaria que pretende hacer esto, ha hecho una prueba en Mogán, en la isla de Gran Canaria, y ha ido bien. De hecho, la información que publica hoy la provincia dice con un poquito de gracia, ¿no? Dice, la próxima vez que el encargado de tomar la comanda por teléfono nos diga desde el otro lado de la línea que el pedido va volando, quizás debamos tomárnoslo al pie de la letra.
¿Tú piensas que si un día vas por la calle y se te cae un potaje de berros? Pues será que el dron iba camino de alguien que ha pedido un potaje de berros.
En fin, bueno, vamos a saludar a Marian Franquet.
El catálogo es largo, sí. O sea, no se te esconde, después podemos retomarlo, ¿eh?
Pensando para después. Pero el potaje de berro puede ser una puñeta grande que se
claro,
le caiga.
Claro, tú llegas aquí a la COPE y cuenta, es que cruzando, es que estoy hecho un desastre porque es que me han tirado por encima un potaje de berros.
Un dron dio la curva mal y me tiró el...
No, para potajes de berros son los mejores. Es decir, esto también hay un Top Gun de drones y solo los manejaría los mejores.
Bueno, después retomaremos el tema y a ver si podemos hablar también con su responsable y que nos dé algún detalle de cómo funciona esto del reparto de comida con drones. Pero antes vamos a hablar con Marian Franquet, secretaria de la organización de la Comisión Gestora del PSOE en Canarias. Marian, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, imagino que la pregunta más solicitada, ¿no?, de las últimas horas tiene que ver con la laguna, después de que dos concejales socialistas como Javier Abreu y Geray Rodríguez estén por la labor de la moción de censura, pero de momento falten tres votos más, que son lo de los tres concejales que siguen formando parte del grupo de gobierno. Ayer nos decían estos micrófonos Mónica Martín, la primera teniente de alcalde, compañera socialista, que dependen de la decisión que quiera tomar el partido. ¿Esto se va a debatir con la visita del portavoz de la gestora federal?
Vamos a ver, con el portavoz de la gestora general hablamos de muchos temas, entre otros también de la laguna, pero no de la laguna exclusivamente, sino prácticamente de la situación de muchísimos municipios y cabildos y sobre todo del gobierno de Canarias. Uh-huh. En la laguna están abiertas muchas posibilidades y el partido, sobre todo también la gente de la laguna, en coordinación con la insular, regional, pues tendremos que ir tomando las decisiones que correspondan. Pero los tiempos del Partido Socialista los marca el Partido Socialista.
Se lo están pensando, digamos.
Hay distintas opciones y hay distintas situaciones y también tenemos nuestras prioridades. Ahora nosotros estamos muy, muy preocupados con lo que está pasando con el gobierno de Canarias, con la sensación, ¿no?, la constancia de la inestabilidad y la debilidad de un gobierno que afecta a muchísima gente. Y eso nos preocupa y nos ocupa ahora muchísimo.
María, a ver si podemos mejorar la comunicación con María porque el viento no nos deja escucharla.
Y nos vamos a quedar con la impresión de que las cosas en el PSOE son una ventolera.
Sí. Sí, es un buen titular. Marian, ahora creo que la podemos escuchar un poco mejor, ¿no?
Sí.
Vale. Decíamos que ahora para ustedes la prioridad pasa por lo que está pasando en el gobierno de Canarias, ¿no?
Claro, vamos a ver, un gobierno con 18 diputados, tercera fuerza política, y que de momento ni siquiera es capaz de conformar en un mes todo el gobierno, de cubrir los puestos que tiene que cubrir en los distintos niveles de del gobierno autónomo. Estoy hablando de viceconsejerías, direcciones generales, etcétera, etcétera, que están cayendo por cuentagotas. Pues bueno, nos preocupa porque la gestión se va bloqueando.
Uh-huh. Le saluda también mi compañero Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy buenos días.
Buenos días.
Acaba de apuntar que los tiempos del PSOE son los tiempos del Partido Socialista y los marca el Partido Socialista. La cuestión es si ese reloj está sincronizado con la realidad que pisan, porque también hay que ver el tiempo de los demás.
Sí, bueno, tendremos que ir hablando y tendremos que ir viéndolo, pero lo que el Partido Socialista no va a hacer es actuar bajo la presión mediática o la presión de otros partidos que parece que ahora tienen muchísima prisa, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo, tomaremos las decisiones que tenemos que tomar en los momentos en que tenemos que tomarlo, pero repito, nosotros marcamos nuestros tiempos, no nos los marcan desde fuera.
Leopoldo Fernández, buenos días.
Sí, buenos días. Entonces vamos a hacer una pregunta que me parece elemental. Lo que están ustedes proponiendo en cualquier frente, sea municipal, sea insular o sea autonómico, ¿tiene algo que ver con que les hayan expulsado a los cuatro consejeros del gobierno o es una necesidad objetiva el que haya determinados cambios en determinados lugares?
vamos, yo creo que es muy objetivo el plantearnos que en Canarias tenemos una situación de institucional, no solo en el gobierno de Canarias, sino en otras muchas administraciones donde Coalición Canaria lleva asentada en el poder muchísimos años y con una necesidad que nos llega desde muchos frentes, desde muchos sitios, desde mucha gente, no solo desde el mundo de la política, sino desde la ciudadanía, que nos está diciendo que hay que abrir algunas puertas y algunas ventanas y que tiene que correr el aire, ¿no? Y yo creo que eso es un dato objetivo.
Es que lo que se piensa también a nivel de opinión pública es que ha llegado la hora de la venganza. Es decir, ahora se cobran ustedes las piezas que puedan por el simple hecho de que les han expulsado del gobierno.
No, si nosotros tuviéramos esa actitud de venganza, de vamos a tomar, a hacer el partido justiciero, pues seguramente en Canarias ya hubieran llovido muchas mociones de censura. Y no las hay. No las hay, porque estamos viendo cuál es la situación de cada uno de los sitios y analizando qué es lo mejor para la ciudadanía, qué es lo mejor para todos y para todas. Y seguirán tomando las decisiones a medida que vayamos haciendo esos análisis rigurosos y hablando con todos y hablando primero con nosotros mismos, ¿no?
Pero ese es lo mejor porque es distinto ahora de cuando estaban ustedes en el gobierno.
Porque nosotros teníamos un pacto de gobierno, y cuando tú firmas un pacto de gobierno en el que también afectaba a administraciones, otras administraciones insulares y locales, pues nosotros cumplimos con lo que firmamos, a diferencia de otros, que le costaba mucho cumplir con los acuerdos firmados. Ya no es que le costaba, es que no cumplió con ni uno de los acuerdos firmados. Estoy hablando del señor Clavijo. No cumplió con ni uno de los acuerdos firmados en los diferentes pactos que se firmaron a principio de legislatura y hace unos meses en la revisión del pacto. Pero los socialistas no somos así, somos gente seria y tenemos la costumbre de cumplir con lo que firmamos.
Jaime.
Sí, apuntaba ayer el portavoz de la gestora que el Partido Popular debe verificar la posición, que debe verificar su posición. Y claro, en boca del portavoz de una gestora, de un partido que tiene, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Laguna, a dos concejales hacia el norte y a tres concejales hacia el sur, a lo mejor quienes primero tienen que verificar la posición son los propios en el Partido Socialista.
Vamos a ver, el Partido Socialista con sus portavoces en La Laguna y en cualquier otro ámbito territorial habla por la boca de sus portavoces. Y cuando marcamos posición, la marcamos. En La Laguna, la Comisión Gestora de La Laguna ha tenido distintas reuniones y está haciendo sus valoraciones. Y cuando tengan que pronunciarse, se pronunciará. Y esa y no otra, será la postura del Partido Socialista en La Laguna.
No. María, ayer le comentábamos a José Miguel Barragán, que pasaba por nuestros micrófonos, al secretario general de Coalición Canaria, que había socialistas dispuestos a presentar esa moción de censura en La Laguna. Y atentos al mensaje porque enviaba un recadito al Partido Socialista.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más de trasladar inestabilidad o más inestabilidad a las corporaciones locales porque ellos hayan salido del gobierno.
Bueno, como resumen, cuidadito con abrir la caja de Pandora porque Coalición Canaria también puede responder, Mario.
Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Barragán se cree que todos somos iguales y que el Partido Socialista se comporta como Coalición Canaria. No es así, en primer lugar. Yo sí que le aconsejaría al señor Barragán que se centrara en cubrir los puestos que tiene que cubrir el gobierno de Canarias, que parece que está teniendo serias dificultades para encontrar a personas que quieran ocupar las distintas áreas de viceconsejerías, direcciones generales, etcétera. Está teniendo serias dificultades para encontrar a personas que puedan ocupar esos puestos. Hace un mes que se cesó a los consejeros y consejera socialista.
Por cierto, ¿cuántos cargos socialistas siguen todavía?
Pues hoy sacaré las cuentas, porque ayer en el Consejo de Gobierno se cesaron unos cuantos, pero van a contagotas, ¿no? Y los socialistas yo creo que hemos hecho un trasvase de carteras ejemplar, hemos sido muy respetuosos y hemos sido muy rigurosos con el cierre del año, un momento para la administración muy importante, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, pero ya está, ¿no?
Claro, pero pregunto, Marian, si esto se extiende mucho en el tiempo,
a ver,
esos cargos socialistas...
A ver si se van a pasar a Coalición Canaria.
Es que además, no, hay que saber que uno no puede dimitir y mantenerse del gobierno de Canarias. Eso es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Gobierno.
No es cierto. Yo puedo dimitir de manera irrevocable y mandarme a mudar y ya me destituirán o no.
Claro, y dejamos, y cobras a fin de mes y no
cobro, no me tiene por qué pagar. Cobro hasta el día en que ejerzo mi cargo, punto, como está establecido
sí,
por ley.
Sí, pero la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad de eso está muy clara, que es de quien tiene que hacer los nombramientos y los cesos. O sea, ya desviar eso a que responsabilidad del Partido Socialista ya sería el colmo del absurdo, ¿no? Quien tiene la potestad para nombrar y para cesar es el gobierno, es el Consejo de Gobierno.
O sea, que mientras el Consejo de Gobierno
puede irse cuando estime oportuno.
No, pero esto es importante aclararlo. Entonces, Marian, si el Consejo de Gobierno no destituye a esos cargos socialistas, ¿van a seguir?
Tienen que seguir, es que no tienen otra.
Perdone que le contradiga, no tienen por qué seguir si su voluntad es la de irse. Otra cosa es que se acomoden al puesto.
No.
Sí, señora, hay montones de ejemplos.
No, tú puedes presentar tu dimisión y hasta que no es aceptada por el Consejo de Gobierno, continúas en tu puesto. ¿Es así?
Permítame que discrepe de usted. Cuando un señor dimite de manera irrevocable, se va a su casa. El último gran ejemplo, digamos, señor Ruiz Gallardón, dice que se va a su casa con todas las consecuencias, y es un ministro, y se va a su casa. Y no tiene más remedio que luego que o destituirlo o dejarla vacante.
Yo, si quiere, luego le paso todo el tema legislativo de cómo está la norma y cómo funciona esto. Pero le puedo asegurar que no, uno no presenta la dimisión, se va a su casa y se hace efectiva esa dimisión. Esa dimisión tiene que ser aceptada por el Consejo de Gobierno.
Claro. Una última cuestión, María. No sé si Leopoldo o Jaime quieren alguna pregunta más, pero por mi parte, una última cuestión. Se ha hablado con el portavoz de la gestora federal de si se acepta o no la propuesta de hacer Antona de presentar una moción para que él sea el presidente.
Lo dijo públicamente en el acto de ayer y en la rueda de prensa, y hoy tenemos una reunión de la Comisión Gestora Regional. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante que todos hablemos en serio.
O sea, que ustedes descartan esa opción, ¿no?
Pues sí.
La descarta. Bien. Jaime.
Sí, es que claro, a resultas de esto, ayer efectivamente el portavoz de la gestora dijo, con el Partido Popular no. Y acto seguido pide al Partido Popular que se aclare y que diga si apoyará a Coalición Canaria. Es que ya están respondiendo por el Partido Popular. Por supuesto que van a apoyar en el Partido Popular a Coalición Canaria, porque si con el Partido Socialista no.
No, vamos a ver, lo que se dijo ayer era precisamente eso. El Partido Popular tiene que definir cuál es su posición, tiene que definir qué es lo que quiere, tiene que definir de qué lado está, si va a mantener los apoyos y a continuar con manteniendo esta situación, o el Partido Popular quiere tener un nuevo estatus en Canarias y quiere que hayan cambios pero eso lo tienen que decidir ellos, eso no lo podemos decidir nosotros.
Pero más allá del hecho en sí de que en una primera intervención planteó, digo, el señor Antona, que la presidencia del gobierno en un hipotético pacto sería para el Partido Popular, después de esa primera intervención no se le ha vuelto a escuchar hablar de la presidencia del gobierno. Y sin embargo sí que se ha dicho de sentarse Partido Socialista y Partido Popular a hablar, y lo cierto es que no llegaron a sentarse nunca.
Formalmente, si no recuerdo mal, fue justo antes de la comparecencia del señor Clavijo el jueves pasado.
Eso era un café programado antes de Navidad.
Hombre, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, se sentó con el señor Sierra Antona. Si eso no sentarse, pues no sé yo muy bien qué es lo que es, qué formato tenemos que hacer.
Un café que estaba previsto desde antes de Nochebuena. Es decir, cuando el Partido Popular plantea sentarse en una mesa con el Partido Socialista, hablar, a explorar, eso sí que no ha llegado a ocurrir.
Bueno, puede haber llegado a ocurrir o no, pero en cualquier caso, desde luego, el Partido Socialista siempre estará abierto a sentarse y a dialogar sobre la situación de Canarias. No vamos a tener ningún problema, todo lo contrario.
A mí me parece que están ustedes pidiendo a sus adversarios políticos los que ustedes mismos no le dieron en su momento. Me gustaría recordarle que don Adán Martín echó del gobierno al Partido Popular, en aquel tiempo el vicepresidente era el señor Soria, y sin embargo, el señor Alemán le dejó gobernar en minoría y no le exigió nada, simplemente lo que está haciendo más o menos el Partido Popular. Sí, pedir que colaboren en dos o tres grandes proyectos y punto. Y gobernó en minoría hasta el fin de la legislatura. Y eso ustedes lo consintieron y fueron cómplices por emplear sus palabras. Es decir, el PP se aclara si le conviene. El que se tiene que aclarar es el gobierno de Canarias para decir con qué posibles aliados cuenta. Y si no lo cuenta con los que ustedes estiman suficientes, presenten la moción de censura.
Es efectivamente lo que he estado diciendo, que el Partido Popular diga qué es lo que va a hacer. Yo no lo voy a decir por él. Estoy de acuerdo, sí, sí, que diga que lo que va a hacer, si va a dar esos apoyos, si no los va a dar, que lo diga. Eso es una cuestión del Partido Popular y será el Partido Popular el que lo decida. Que nosotros creemos que este es un muy mal gobierno y que el señor Clavijo yo creo que está constatado el peor presidente que ha tenido Canarias en toda su etapa.
¿Cómo han tardado tanto en darse cuenta, por Dios?
18 pues mire, meses. Después de 18 meses compartiendo gobierno y escuchando sus mentiras una tras otra, pues bueno, recuerden que cuando empezó esta legislatura el presidente era el presidente del buen rollito, ¿se acuerdan de eso?
Sí, el presidente
de la mochila y del buen rollito y del diálogo. Bueno, pues hemos terminado con el diálogo absolutamente destrozado, con una deriva de esta comunidad autónoma donde el insularismo está rebrotando de una forma absolutamente escandalosa, enfrentados a sindicatos, enfrentando a universidades, enfrentado a todo lo que se puede enfrentar. Pues bueno, eso es lo que he dado de sí, pues este tiempo.
Marían, hoy revela la provincia que Patricia Hernández nunca informó a la cúpula del Partido Socialista de las disputas de Clavijo con Jesús Morena en el capítulo de Sanidad, ¿es cierto?
Mira, vamos a ver, toda esta situación con Sanidad viene de antes, cuando no estaba la gestora y cuando estaba había otra ejecutiva con José Miguel Pérez, y bueno, yo estoy absolutamente convencida que el diálogo del gobierno con la ejecutiva anterior y con esta gestora ha sido fluido y constante en todo este tiempo. Pero en este caso, precisamente en esta información, ¿sí? A mí me resulta hasta gracioso, porque es que el enfrentamiento en Sanidad y lo que estaba pasando en Sanidad fue público. Es que el señor Clavijo lo hizo público, es que salió en los medios de comunicación diciendo que había que recortar pues cerca de 150 millones de euros, y la negativa del Partido Socialista fue público. Este ha sido un debate en de Sanidad público en todo momento. Entonces, este tipo de afirmaciones que vienen de esos corrillos, pasillos o filtraciones, pues son en sí mismas bastante absurdas, ¿no?
María Fraquet, secretaria de Organización de la Comisión Gestora del Partido Socialista en Canarias, gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un saludo.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 57 minutos, volvemos al comienzo de la entrevista con Marian Franquet y se lo pregunto a ustedes, ¿no? Ayer hacían presión los concejales que si quieren plantear la moción de censura a La Laguna, simplemente pues mostrando esa predisposición a presentarla, porque le faltan tres concejales. El Partido Socialista, Leopoldo, podría decirle a Mónica, a Sebensuí y a María José Castañeda, adelante con la moción. ¿Por qué no lo hace?
Pues por la misma razón que no lo hizo desde el primer día. Primero, porque hay un potaje de letras y de partidos que yo creo que en La Laguna, con ese grupo tan plural y tan de independientes, de extrema izquierda, de centro izquierda, de derecha, etcétera, sería muy difícil la gobernación. En segundo lugar, el Partido Socialista aceptó un pacto de gobierno, aceptó apoyar a Coalición Canaria. Si no hay razones objetivas para desistir de ese apoyo y no hay una alternativa real, pues yo creo que no tiene ni que mover ficha. Si mueve esa ficha, todo el mundo va a tener la impresión de que al hacerlo ahora lo hace por despecho, por venganza, por rencor, por lo que sea, y puede poner en riesgo no la estabilidad de La Laguna, que diríamos sería lo de menos si es un solo ayuntamiento, es que puede correr la misma suerte el Cabildo de La Palma y una serie de ayuntamientos e instituciones donde el partido Coalición Canaria se lo devuelva. Entonces yo creo que es mejor no abrir una caja de Pandora que no sabemos a dónde nos puede llevar.
Además comentábamos esta mañana, Jaime, también que los concejales que de momento no se decían a poner la Almoción están
radicalmente enfrentados a Abreu.
No, y están en una zona cómodo, de confort y bastante notable.
Han asumido las competencias que dejó Javier Abreu y Geray Rodríguez y están encantados de la vida.
Están participando de...
Yo creo que el discurso del Partido Socialista en este momento, que resumió ayer y de qué manera el presidente, perdón, el portavoz de la gestora, básicamente lo que intenta es escapar de una realidad. Y la realidad es que por las razones que sean, y cada partido tiene sus razones, a fecha de hoy el Partido Socialista Canario o no quiere, o no puede, o no sabe, y tanto da, si es que no quiere, que no sabe o que no puede, censurar en La Laguna, promover una moción de censura en el Parlamento, por las razones que sean, por supuesto legítimas, porque cada partido tiene sus tiempos. Sí. Efectivamente, la cuestión es que cuando los tiempos de tu partido no son los tiempos del resto, pues te quedas en fuera de juego, que es lo que le está pasando al Partido Socialista. Pasado, claro. Y básicamente el portavoz de la gestora ha venido a hablar un montón, a no decir absolutamente nada, a ganar tiempo, y a asistir a un velatorio. O sea, básicamente lo que ha hecho el portavoz de la gestora es venir a un velatorio.
Coincido contigo lo que decía Jaime, el portavoz de la gestora dice, nosotros no vamos a pactar con el PP.